venido. Habla de ti sin ganar ni perder. Ven a pasar la noche con Esther. Convertirás en palabras lo que ya has vivido.
La noche con Esther López, Radio Voz.
Y con Marcos Villar, que está al frente del control técnico de sonido, y con todo listo ya para una nueva edición de Directo a la Salud.
Cuida tu corazón, cuida tu vida. Laboratorios Anroch Pharma. Consultas 91-499-1531.
¡No más gas!
Si nuestra tripa hablara, diría no más gas, no más aerofagia. No más comidas pesadas, no más meteorismo intestinal, no más gas. Un producto natural de Laboratorios Anroch Pharma en farmacias y herbolarios. Consulte su caso. 91-499-1531.
Aquí estamos, iniciamos una nueva edición de Directo a la Salud. Ya nos acompaña el doctor Pedro Tormo, que va a responder a las preguntas de la audiencia. Pueden hacerse por teléfono al 981-13-44-33. También por medio del correo electrónico, lanocheconester@radiovoz.es, y vía La Noche con Esther en Facebook. Invitamos a la audiencia a que participe, sobre todo por teléfono, por aquello de la interacción directa. Además de porque nos gusta escuchar sus voces. Esto tiene otro ritmo cuando la audiencia se decide a participar. Así que, buen momento ya para coger línea, 981-13-44-33, y hablamos directamente con el doctor. Doctor, buenas noches.
Hola, Esther, buenas noches.
¿Qué tal estamos?
¿Qué tal?
Muy buenas.
Bien, con fresco, bien. Con fresco.
Sí.
Estas horas hace fresco. No sé si habrán 14, 12, 11, por ahí.
Pues aproximadamente así estamos en Galicia,
más
después de los
menos,
chaparrones, aguaceros y bajada de
claro,
temperaturas. O
claro,
sea que,
sí.
Bueno, ahí estamos. En fin. Llevándolo. Esperamos que lluevan llamadas también, que se anime a participar como la lluvia también la audiencia, que vaya marcando el 981-1344-33, que es lo que preferimos siempre. Así que anímense y cuéntenos. Llegan ya por escrito, de todas formas, algún oyente que nos ha ido dejando las comunicaciones a lo largo del fin de semana. Se lo agradecemos, pero recuerden, es el momento de coger línea. Está Marcos Villar pendiente, así que 981-1344-33. Primera comunicación, doctor, de parte de un oyente llamado David, que nos hace la siguiente pregunta vía La Noche con Esther en Facebook. Dice así: buenas noches, doctor. Quiero hacerle una pregunta con respecto a mi pareja. Ella trabaja en un supermercado, en la sección de pescadería, y lleva ya una temporada en la que tiene gripes casi seguido. Me cuenta que tiene que entrar y salir, claro, de los frigoríficos, y va cogiendo poco a poco frío, entre la humedad y a pesar de que lleva las botas de agua y está bastante abrigada. Pero, sobre todo en este último año, está teniendo cada vez más catarros y más seguido. Querría preguntarle qué es lo que podemos hacer con ella para ayudarla un poco. Muchas gracias, dice David.
Bueno, el tablero de juego de la pareja de David no lo podemos cambiar.
Claro.
Es decir, esa entrada en las cámaras frigoríficas, unida a la humedad, el cambio con la temperatura ambiente en relación al público, el volver a entrar, pues es insustituible. Con lo cual, hay que contar claramente con que el elemento climatológico es un elemento muy desfavorable. De hecho, mucha gente se constipa porque después de sudar, pues hacen un cambio de temperatura rápidamente en un ambiente más fresco.
Sí.
O al revés, hay gente que está en un sitio frío y pasa a un sitio caliente. Eso pasa mucho en verano con los centros que tienen aire acondicionado, que la gente entra
sí.
desde fuera en un ambiente térmicamente muy estable y muy cálido, y pasa a situaciones de 22 grados, 21, 20. Y en esta situación, la pescadería, la temática está en relación con las cámaras. El entrar, salir, entrar, salir. A pesar del abrigado, pues es muy difícil. Hay que intentar, sobre todo, proteger el interior. Es decir, el exterior es importante, pero tan importante como el exterior es el interior. Es decir, que de alguna manera la ropa más próxima al cuerpo sea una ropa idónea. Hay gente que se pone una camiseta térmica, hay gente que se pone una ropa interior de cintura para abajo completa, es decir, que no solamente coge la zona pelviana, sino también los muslos, y por ahí podemos empezar. Y hay otra cosa que es importantísima, que es la protección de manos. La protección de manos, el frío entra por las extremidades, es curioso, pero entra por las manos y por los pies. Pues bueno, esas zonas hay que protegerlas. De cara a la predisposición a catarros, gripes, faringitis, otitis y demás, pues el producto estrella, o uno de los productos estrella, el Verdi Vital, que pues lo puede tomar desde manera prácticamente semicontinua hasta por temporadas de 3-4 meses. Una cápsula antes de desayuno, comida y cena.
Muy bien. Pues gracias, David. Bienvenido, en este caso, por medio de la noche con Esther en Facebook. Querida audiencia, echamos de menos siempre las voces cuando no se deciden a llamar al principio. El 981 13 44 33 está en funcionamiento, así que adelante. Estamos en directo a la salud, estamos en directo en Radio Voz y está el doctor Pedro Tormo en directo, así que es el momento para poder charlar con él y hacerle las preguntas pertinentes. Dejemos las perezas y vamos allá. Venga, 981 13 44 33 y cuéntenos lo que quieren preguntarle. Miluca, en la noche con Esther en Facebook también, doctor, pregunta muy breve que nos hace nuestra oyente. Nos dice así: buenas noches, doctor. Enhorabuena por el programa. Estos días les he escuchado hablar sobre algún tema de menopausia. Yo estoy con la premenopausia y hay días que me siento sin ganas de nada, cansada, llorona, de mal humor y con sudores. ¿Qué puedo hacer? Yo estoy tranquila, o eso creo. ¿Habría algún otro producto que pueda ayudar? Además, como le he oído, de algo que tranquilice. Gracias.
A ver, cada caso es un mundo y es un mundo diferente. Hay una sintomatología más florida en muchas personas, hay una sintomatología oscilante en otras y hay una sintomatología casi inerte en otras. Es verdad que la premenopausia hay veces que pues realmente se manifiesta con algún síntoma aislado, que la menopausia se manifiesta con síntomas estables y hay veces que incluso la posmenopausia mantiene síntomas típicos de la menopausia. A efectos de la ansiedad, de la inquietud, de la intranquilidad, de las alteraciones del sueño, el Tranplus Forte es el producto, vamos a ver, más idóneo en este sentido, hasta 3 cápsulas al día. Y de cara a la astenia, a la flojedad, a la indiferencia, al, pues eso, me da todo igual, no soy la que era, tengo mal carácter, me lo notan, me hacen reproches, todo ese tipo de cosas, nos apoyamos en los antioxidantes, en el circuito. Se pueden tanto tomar el primero como el segundo de forma combinada. Sustituir siempre es una cápsula en desayuno, mientras que el Tranplus podemos oscilar entre 1 y 3 cápsulas al día, incluso muchas veces, y en programas anteriores lo hemos prescrito en el primer despertar. Hay gente que se despierta agitada, acelerada, que tiene un insomnio, que no puede conciliar el sueño, y le damos uno en la cena y otro en el primer despertar. Hay que ajustarlo un poco a la medida de cada uno. Yo ya digo, el Tranplus hasta 3 al día y el Situid nada más que 1 en desayuno.
Muy bien. Pues Miruka, bienvenida también. Gracias por acercarse día la noche con Esther en Facebook. Nos vamos al teléfono, doctor. Empiezan a llamarnos desde Bayona. Recordamos el teléfono en directo, 981 13 44 33. Vamos a Bayona. Buenas noches.
Buenas noches.
Hola, ¿qué tal?
Buenas noches. Buenas noches, doctor.
¿Cómo le va?
Muy mal.
Vaya, hombre. Cuénteme,
no tengo nada que no me duele.
Bueno,
Hay que siempre buscar un rescoldito y encontrar algún sitio, esos que nos llamen la atención. Y anda, la muñeca izquierda hoy está, pero vamos, sospechadamente buena.
Los huesos deshechos, ahora tengo una caída, tengo unas costillas fracturadas y hice una placa. Mañana tengo que volver a y lo que le quería consultar es que estoy tomando, tomé 3 cajas de Sirtuvit. Quería saber si las dejo ya o sigo con ellas.
Es compatible, si usted le sienta bien no tiene el más mínimo problema. Sin tener costillas rotas o costillas simplemente magulladas. Tienen otra misión, el circuit ya sabe que es para entonar, para dar ánimos, para dar fuerza, para de alguna manera que al individuo se le pasen las horas lo mejor posible y con el mejor de los deseos.
Pues eso me hace mucha falta.
Claro, que sea algo que le hace mucha falta y más. Está en el lecho del dolor y además el dolor postal es muy ingrato, porque aunque no plantee compromiso vital, pero es muy ingrato porque de alguna manera es un dolor sordo ahí permanente. Usted se gira y le duele, usted tose y le duele, usted respira hondo y le duele, y usted estornuda y le duele.
Se abre. Cuando tú
claro,
parece
claro.
Que se abre.
Claro, porque es que la transmisión que tiene ahí, terminaciones nerviosas, es una transmisión muy, llamémosle, muy delicada. Como el intercostal, la musculatura es un músculo, son músculos muy pequeños, basta que tengamos el más mínimo problema en las costillas para que la incomodidad sea una.
Después también tengo las rodillas, una la operé, pero me duele igual que la otra, porque tengo la otra para operar también, pero ya no la voy a operar, porque con dolor que tengo una. La compré, no sé, es que llevé muchas caídas.
Ya, todo lo incluye, es decir, a medida que usted vaya teniendo más problemas, problemas mecánicos, problemas traumáticos, etcétera, etcétera, la repercusión cada vez va a ser mayor, eso téngalo muy en cuenta. Eso
ahora
no
estoy...
Siga.
Ahora que... estoy tomando, o sea, tomé las 3 cajas de Sertudí. Y sertidillas, ¿no? Fuerte.
Sí, tú bien. Sí.
¿Y? Estoy tomando... Ay, déjame mirar. Estoy tomando ahora. La caja son sobres.
No, ese es el silipestán.
Silipestán, sí, tomé 3 cajas ya.
El sirtuvil son cápsulas.
Sí, son cápsulas.
Esa es para tomarla en el desayuno. Mientras que el silipestán es un sobre después de comer.
Sí, eso lo tengo claro.
Bien.
O sea, te vi antes de comer, desayunar.
No. En mitad del desayuno.
En la mitad del desayuno.
Sí, señora.
Y después
tomar.
Estoy tomando también Arcudol.
¿Eh?
Y Floravit.
Bueno, ahora mismo yo le recomendaría fundamentalmente que mantuviera Sirtuvit y Silipestan. El Floravit lo puede tomar y ahora, como tiene dolor costal, haga un parón con el Arcudol.
¿Con Arcudol?
Sí, haga un parón. Mantenga el resto.
Bien.
¿De acuerdo? Y tenga cuidado...
Porque la memoria ya me falla.
Entonces, el dolor costal lo tiene en el lado derecho o en el lado izquierdo.
El lado derecho.
Procure tener muy pocas cargas con el miembro superior derecho.
Sí, ya lo procuro. Ya me dijo mi hija que
es fundamental que no haya sobrecarga ahí, porque va a notar cada vez más molestia.
Está pinchando ella también
y le va a durar bastante.
Ella me dijo sobre 2 meses que tenía.
Por ahí, sí, 6 semanas, 7, hay veces que 8.
Sí.
Luego queda estupendamente, pero el mal rato lo tiene que pasar.
Pero lo que tengo ahora duda, o sea, ¿qué? O Floravid es antes o después de desayunar.
El Floravid siempre es un minutito antes del desayuno y un minutito antes de la cena. Es el único producto que es absolutamente obligatorio tomarlo en ayunas.
Ah, porque yo lo tomaba media hora antes de desayunar.
Con que se lo tome un minuto antes o dos es suficiente.
¿Y el Arcudol?
No, Arcudol ahora pare, porque está tomando.
Pero cuando empiece, claro. ¿Qué empiezo?
Cuando empiece lo tiene que tomar media hora después.
¿Media hora después?
Eso es.
Muy bien, pues muchas gracias.
Nada, buenas noches.
Gracias también por estar con nosotros. Bienvenida. Dios. Buenas noches.
Saludos,
gracias.
Saludos a los dos.
Igualmente. Ánimo.
Igualmente.
Ánimo.
Mejor ese. Gracias. Hasta luego. Buenas noches. Ella nos llamó al 981 13 44 33, teléfono que debe seguir sonando, bueno, de hecho puede seguir sonando, así que anímense y cuéntenos, estamos en directo a la salud aquí en Radio Voz, 981 13 44 33. Paula está en Facebook, doctor, y tiene también una pregunta que es para otra persona, nos lo explica así, dice así. Hola, buenas noches para Esther y el doctor. Me gustaría hacerle una pregunta al doctor. Para un varón de 60 años, le diagnosticaron esclerosis recurrente remitente. Le van a inyectar cada 6 meses Ocrevus silicon. Le comentaron que debilita el sistema inmunitario. Está tomando Verbivital desde diciembre. También toma media de sertralina de 50, media de sibistatina. Sin colesterol,
simvastatina
será probablemente, y eso es, y media de enalapril de 5 para la tensión. Sí. Las preguntas son, ¿qué le puede decir de Ocrevus silicon y qué le aconseja para reforzar el sistema inmunitario? Muchas gracias y feliz noche.
A ver, lo primero, importante, la esclerosis, que es múltiple, recurrente, remitente, uh-huh. Es, llamémosle, la forma más habitual de la esclerosis. Este tipo de patologías de características neurológicas actúa por temporadas, lo que nosotros llamamos brotes. Tiene situaciones de calma, situaciones de aceleración, recaídas, mejoría, empeoramiento, etcétera, etcétera. Dice que tiene 60 años. No nos dice 60. No nos dice desde cuándo tiene el diagnóstico de la esclerosis múltiple recurrente remitente, porque eso influye mucho en relación a, llamémosle, evolución, tiempo, pronóstico, todo este tipo de cosas. Bien. Todos estos pacientes tienen el sistema inmune con mayor grado de dificultad. Hay pacientes que tienen dolor vertebral, hay pacientes que tienen inestabilidad, hay pacientes que tienen escozor, hay pacientes que tienen neuralgias, hay pacientes que tienen astenia, hay pacientes que después de un brote se quedan bajo mínimos, completamente bajo mínimos, y hay pacientes que están una larga temporada como diciendo, bueno, pues el caso es que cualquier parecido con la anterior es mera coincidencia. Los tratamientos son diversos. Todos los tratamientos, incluso todos los diferentes estudios, incorporan medicación, llamémosle, de última generación. Incluso hay pacientes que son sometidos, si es que el paciente quiere, a estudio hospitalario con un determinado tipo de fármaco. Ya sabe la audiencia que yo no voy a entrar ahí, en el sentido de que lo que le han prescrito, pues debe hacerlo y valorar el resultado del mismo, es decir, ver cómo le va ese tipo de terapia. Es importante también en todos estos casos, y dependiendo del tiempo de evolución, una estabilidad psicológica. Es decir, ajá, una terapia psicológica, bien a través de un profesional de la psicología, bien a través de un seguimiento por parte de su propio médico general o bien incluso por parte de un psiquiatra. Y luego, con relación a su sistema inmune, y absolutamente creo que no va a tener ningún tipo de problema, puede tomar un Verbivital hasta 3 veces al día, antes del desayuno, comida y cena, previo consentimiento de su neurólogo. Que le va a decir que sí, pero aún así, a mí me gusta que en determinado tipo de casos, igual que en los casos oncológicos, sean conocedores los profesionales, que muchas veces, al no ser conocedor del complemento, lo que hacen es valorar la composición del mismo, que se la puede llevar la propia paciente o que el propio profesional puede indagar a través de la red en la composición, y ver si no tiene ningún tipo de objeción al respecto.
Muy bien. Pues gracias, Paula, por la consulta. Pues a esperar que nos pueda hacer otro comentario si es necesario. Bienvenida. En este caso, vía La Noche con Esther en Facebook. Recuerden, 981 13 44 33, teléfono para poder charlar en directo con el doctor. Nos vamos a ir hasta Ourense. Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Hola,
buenas ¿qué tal? Hola, buenas noches, doctor y Esther. Mire, es para hacerle una preguntita. Resulta que nunca me acuerdo y lo tengo llamado varias veces. Resulta que yo tengo que tomar Noctazmil para dormir, porque no duermo muy mal, pero ya hace mucho tiempo. Lo tomo, ¿no? De 1 miligramo. Y como no me hace mucho efecto, a veces tomo el Arcudol, el que dijo usted, de noche. ¿Cuál es? No. Ay, no lo tengo aquí a mano para decirlo.
¿Qué toma? ¿El Tramplus?
Eso es.
Bueno, solo bueno, lo puede hacer.
Pero el médico me dio esta, mirtazapina.
¿Mirtazapina? ¿De cuántos miligramos?
15.
Vale. A ver, le cuento.
¿Qué le parece? Sí.
Yo le doy mi opinión y ya sabe que nunca contraindico lo que le prescriben el resto de profesionales.
Claro.
La mirtazapina es un antidepresivo. Es decir, normalmente es de los antidepresivos. Hay un porcentaje de antidepresivos que se dan en el desayuno y hay un porcentaje de antidepresivos que se dan por la noche antes de dormir, porque producen somnolencia. Es decir, no es un producto para dormir, es un antidepresivo, pero es de los antidepresivos que producen somnolencia. Puede perfectamente, yo lo tomaría y ver cómo le va, cómo le va con total tranquilidad, porque le ha dado la dosis baja, la dosis básica.
Claro.
Nosotros en muchos casos llegamos hasta 3 veces más, hasta 45 miligramos.
Pero mire, yo ya la empecé a tomar hace dos semanas, pero la estoy tomando mal, porque tomo las dos, primero me acuesto sobre las 11:30 así, y luego tomo esta pastillita, primero la mirtazapina, y de allí a media hora así tomo la otra, y tardo muchísimo en dormir.
A ver, yo le digo lo que yo haría, sería tomarme la mirtazapina antes de acostarme, es decir, sentada en la cama, o una vez que se haya cepillado los dientes en el cuarto de baño, se toma la mirtazapina antes de acostarse.
Antes de acostarme, muy bien. Para preguntarle eso.
No.
Estoy tomando mal, claro.
No es que la esté tomando mal.
Como ella no dice nada, te dan la receta y no te dicen.
Bueno, pero tiene usted aquí al buzón de correos.
A usted ya espera ahí. Que son muy amables, por cierto.
Importante. Le he explicado que es de los antidepresivos que pueden causar somnolencia, pero que hay que tomarla antes de acostarse.
No
es muy fuerte, es uno de tantos. No. Le han dado
están hablando tan mal de todo esto.
A ver, le están dando la dosis básica, la mínima. Pero es más eficaz tomada antes de dormir que a la media hora.
Claro, y me dijo, a ver si puede dejar el Noctazmil. Le digo yo, Dios mío, no sé si podré. Llevo mucho tiempo y no soy capaz. No soy capaz.
Son fármacos, pero no empiece a pensar cosas raras. Haga la prueba como le estoy diciendo.
Sí, ya lo voy a hacer, doctor. Ahora mismo lo voy a tomar
Antes de acostarse. Sí. Antes de acostarse, un poquito antes. Ahora mismo no, porque ¿a qué hora se acuesta?
Yo me acuesto Hombre, aún me tardo mucho en acostar, hasta las 11:30 o así no me
pues
voy a...
Pues entonces, espero a las 11:25 o 3 minutos antes de acostarse.
Eso es lo que quería preguntar y digo, y no le tengo preguntado al doctor esto.
Ha preguntado y respondido. Se la toma un poquito antes. Y luego, si por lo que sea se despierta, entonces sí. Ahí se toma el Tramplus.
El Tramplus, sí, yo ya lo tengo tomado también. Es que tengo un insomnio tremendo. Bueno, y la otra la tomo, por ejemplo, la de dormir, más o menos, ¿a qué hora?
Antes ¿cómo de la de dormir? Vamos a ver.
Primero tomo esta, después me dijo usted media hora antes de irme a la cama o algo así, ¿no? La mertacetina. ¿Y él no también?
No, yo no le he dicho nada de media hora antes. Le he dicho que inmediatamente antes de acostarse.
Sí.
Inmediatamente antes de acostarse se toma la mirtazapina. Si se toma la mirtazapina inmediatamente antes de acostarse, yo no tomaría el Noctamid.
Ay, a ver si me hace efecto así. Así yo no tomaba tanta pastilla.
Por eso se lo digo. Gracias. Es decir, su médico con buen criterio está intentando deshabituarla del Noctamid.
Ya.
Eso es.
Bueno, pues
inmediatamente
ya le daré las gracias, doctor, que lo merece.
Bueno.
Bueno, pues hala, muchas gracias a todos.
Gracias también. Adiós. Buenas noches. Hasta luego, hasta luego. Hay tiempo todavía que llamen al 981 13 44 33 y charlamos con ustedes aquí en directo a la salud. Por el perfil de esta oyente llamada Paula, nos escriben de esta forma: doctor, hola, soy el varón de la esclerosis. Me diagnosticaron en el mes de octubre. Aún no me pusieron ningún tratamiento, dice.
Bueno. Lo único que puedo decir es que dependiendo del servicio de neurología que lleve al paciente, ponen un determinado tipo de tratamiento. Hay veces que incorporan al paciente en un determinado tipo de estudio, en un fármaco nuevo semi-experimental, y hay veces que se da exclusivamente tratamiento sintomático. Es decir, hay muchas veces que lo que se da es vitamina D, perdón, B de Barcelona. Hay veces que se dan fosfolípidos neuromólogos, hay veces que se da tramadol más paracetamol. Es que es un mundo donde yo digo que cada paciente, a pesar de estar encuadrado en un mismo criterio de la misma enfermedad, pues tiene una respuesta diversa.
Yeah.
Hay pacientes que lo que fundamentalmente repercute o les repercute, aparte del ánimo, es con el dolor. Hay pacientes que lo que tienen son afectaciones en la transmisión neurológica. Hay pacientes que tienen ciatalgias, hay pacientes que tienen dorsalgias, pacientes que tienen pérdida de fuerza en miembros superiores, hay pacientes que tienen... Pero todo depende un poco de la evolución de cada caso en particular. Yo me ratifico en lo que le he dicho antes, en el sentido de que es muy importante actuar sobre el sistema inmune con objeto de que responda de la mejor manera posible, y en ese sentido yo le he indicado el Verbivital previa comunicación a su neurólogo.
Muy bien. Pues gracias de nuevo también por insistir. Estamos en directo a la salud y en Radio Voz y llegan vía la noche con Esther en Facebook. A la espera de que nos llamen todavía al 981 13 44 33, de momento y por escrito, aparentemente última consulta también, que podemos compartir contigo. Nos vamos al correo electrónico, lanocheconester@radiovoz.es. Aparentemente no nos dice el nombre, pero sería perfil masculino, al menos el remitente es perfil masculino. Nos dice lo siguiente: hola, doctor. Me han realizado una gastroscopia en la que han hallado una hernia de hiato de mediano tamaño, estenosis péptica esofágica ligera, así como estómago explorado en su totalidad sin encontrarse lesiones mucosas, a excepción de una gastritis superficial con algunas lesiones agudas de la mucosa gástrica a nivel prepilórico. También una bulbitis moderada con un par de ulceraciones muy superficiales fibrinadas de unos 8 y 10 milímetros. Han enviado a realizar biopsia de antro gástrico estando a la espera de los resultados. De momento me han recetado un comprimido diario de pantoprazol. Nunca he tenido dolor de estómago ni reflujo. Fui a la consulta porque notaba que me sonaba mucho la tripa y también tenía muchos gases. Querría preguntarle, ¿cuán importante puede ser esto? ¿Tiene relación con la gastritis superficial o con la hernia de hiato? De momento no me han informado y estoy confundido y no sé si debo preocuparme. Gracias, nos dice el oyente.
A ver, no necesariamente tiene que ver unas cosas con las otras. Lo que pasa es que con mucha frecuencia nos encontramos una gastritis crónica, nos encontramos una hernia de hiato asociada y nos encontramos en algunos casos una estenosis, que es decir, es un cierre de características pépticas, en este caso ligeras. Pero aisladamente se puede dar cualquiera de esas manifestaciones. Hay algo importante en el estudio, que aunque no plantea cuestión de gravedad, las alteraciones inflamatorias gástricas y la ulceración de características duodenales hacen advertirle que de ahora en adelante tenga un extraordinario cuidado con productos antiinflamatorios, es decir, fármacos antiinflamatorios o fármacos que de alguna manera puedan lesionar, incluso ulcerar o incluso hacer sangrar a la mucosa digestiva. Para lo cual, usted cuando vaya a un traumatólogo o cuando vaya a un otorrino o cuando vaya a cualquier otro profesional, una vez zanjada esta situación, advierta del diagnóstico que usted tiene. Me parece que el pantoprazol, que supongo que será de 20, no lo especifica, y supongo que será una o dos veces al día, será más que suficiente para
restañar... Sí, nos dice uno diario vale, de pantoprazol.
Para restañar las alteraciones que, insisto, son conjuntas, no necesariamente se tienen que dar a la par y no son extremas, ni mucho menos. Pero cuide los picantes, el alcohol, los medicamentos que pudieran actuar sobre la mucosa y siempre adviértalo a cualquier profesional al que vaya. Y poco más le puedo decir. Hay veces que si es fumador también le interesaría dejar el tabaco porque la nicotina va por la saliva.
Muy bien. Pues adelante, gracias por la consulta vía lanocheconester@radiovoz.es. Cualquier otra pregunta, agradeceremos que vuelva a contactar con nosotros. Terminamos así, doctor, esta edición de Directo a la Salud. Mañana volvemos a encontrarnos con la audiencia. Espero que...
En relación...
Descanses, dime.
Sigue. En relación a esta última exposición, la patología digestiva es algo que está a la orden del día de un tiempo a esta parte. Por el tipo de vida frenético que llevamos, por la toma muchas veces de medicamentos sin control, es decir, sin unirlo a determinado tipo de alimentos, por múltiples razones, por estrés, por la vida como tal, este tipo de cosas se han incrementado. Y con mucha frecuencia hay pacientes que preguntan si los prazólidos, omeprazol, pantoprazol, lansoprazol, rabeprazol, esomeprazol y toda la familia son compatibles con el no más gas. Hay que decirles que sí, porque todos los prazólidos se toman mañana o mañana y noche o solo noche, y el no más gas es para situaciones, llamémosle, de complemento de los prazólidos. Para tomarlo en temas de aires y de pesadez o de sensación de ocupación intestinal después, y en temas de acidez o de regurgitación antes de las comidas.
Muy bien. Pues adelante, cualquier duda, le volvemos a invitar al oyente también a que vuelva a participar. Aquí lo dejamos en esta edición de Directo a la Salud y mañana continuamos. Gracias, doctor.
Mañana más.
Pasa buena noche.
Mañana más.
Un saludo.
Igualmente,
buena noche.
Igualmente.
Beso. Hasta mañana.
Estoy viendo los paraguas de Cherburgo por aquí ya.
Sí, ¿no? Por aquí estamos igual, no queda otra.
Bueno.
Todavía queda mucho para el 40 de mayo, en fin. Cosas que pasan. Hasta mañana, buena noche.
Adiós.
Hasta mañana, doctor.
Adiós.
Hasta mañana. Él es Pedro Tormo, es internista, geriatra y nuestro consultor también en este espacio. Ha recomendado productos de Laboratorios Anroch. Se encuentran en herbolarios, en farmacias, también en esta página web www.anroch.com. También se pueden pedir llamando directamente al laboratorio. Este es el teléfono 91-499-1531. 91-499-1531. De lunes a viernes en Radio Voz, directo a la salud.
Cuida tu corazón, cuida tu vida. Doctor Tormo.
El consumo diario de 250 miligramos de ácidos grasos, omega 3, EPA y DHA se recomienda como parte de un estilo de vida saludable y una dieta equilibrada, ya que ayudan a mantener una buena salud cardiovascular. Cuore en caja blanca son ácidos grasos omega 3 con un alto contenido EPA, DHA y DPA.
Laboratorios Anroch Pharma. Consultas 91 499 1531.
La palabra es la razón en tiempos de confusión. Una burbuja de tiempo gentil en un mundo frío, abrupto y hostil. Siéntate aquí con nosotros, serás bienvenido. Habla de ti sin ganar ni perder. Ven a pasar la noche con Esther. Convertirás en palabras lo que ya has vivido.
La noche con Esther López, Radio Voz.
Estamos en la noche con Esther y en Radio Voz. Nos planteamos, como de costumbre, unas cuantas preguntas que, bueno, querrían llevar a una charla y, a ser posible, a debate. Bueno, sobre prácticamente todos los aspectos de la vida hay diferencia de ideas, discrepancia, distintos matices, distintas cuestiones. Este puede ser uno de esos temas. ¿Es el derecho a voto a los 16 años el final de la infancia? ¿Implica la mayoría de edad la madurez para tomar decisiones, la responsabilidad sobre ellas? ¿Cómo lo argumentarías? ¿Qué opinas sobre que se pueda votar a los 16 años, por ejemplo? ¿Cómo puede establecerse la madurez social? ¿Qué responsabilidades pueden pedirse a las personas a partir de la adolescencia y en el camino hacia los 18? ¿A partir de qué edad y bajo qué premisas se considera una persona adulta? ¿Qué implica ser adulto en una sociedad como esta en cuanto a derechos y a responsabilidades? ¿Cómo lo enfocarías? ¿Cómo lo argumentarías? Te invitamos a marcar el 981-13-44-33, a escribirnos a lanochecon.esther@radiovoz.es y a dejarnos tu comentario en La Noche con Esther en Facebook. Enseguida empezamos a repasar lo que nos contáis por escrito, pero sería ideal que empiece a sonar el teléfono. Anímate y venga, hablemos, debatamos, discrepemos sobre este asunto que tiene muchos matices, ¿eh? Vamos a escuchar música de Grace Carter. La música de esta noche tiene que ver con el silencio y con escucharse y con el silencio. Bueno, por aquello del derecho al voto, por aquello de hacer oír nuestra voz y de no silenciar nuestras opiniones. Grace Carter y algo titulado Silence.
Say everything's better in the daylight. So why'd you leave me in the dark? If you're gonna say something, say something. Don't say nothing. When you believe in something cause it sounds right. Now when you told me what I wanna hear, don't just say nothing, say nothing. Just say something.
Don't blame me
for the mess that you've been causing.
I believe
every word you didn't say. Now
yeah.
seen it all. If you wanna say something, don't say nothing. Don't blame me for the mess that you've been causing. I believe every word you didn't say. Now a part of you. No, I'm not on my knees begging for you to comfort me. No, I don't want that. Just needed your honesty. But all I want now is for you to speak to me like you never did. If you wanna say something, man up. Don't say nothing, or I scream at you. If you wanna say something, silence don't mean nothing, but it does to you. If you wanna say something, man up. Don't say nothing, or I scream at you. If you wanna say something, silence don't mean nothing, but it does to you. Now the silence is part of me and you.
La palabra es la razón. Una burbuja de tiempo gentil en un mundo frío, abrupto y hostil. Siéntate aquí con nosotros, serás bienvenido. Habla de ti sin ganar ni perder. Ven a pasar la noche con Esther. Convertirás en palabras lo que ya has vivido.
La noche con Esther López, Radio Voz.
Titular de Euronews. ¿Están preparados para votar los jóvenes de 16 años? Responde un oyente que se llama David en Facebook. Evidentemente no. Y si lo están, también están preparados para asumir una condena en prisión por una violación, un asesinato o cualquier delito que cometan, cuenta también nuestro oyente. Bienvenido. En este caso a La Noche con Esther en Facebook. Voy a seguir bajando por nuestro muro y voy a ir comentando también lo que nos vais diciendo sobre todo esto. Perfil, el viaje del viejo, dice, en varios estados de Estados Unidos, los menores de edad que han cometido un delito muy grave son juzgados como adultos. Si no, los juzgan como menores, pero al cumplir los 18 años pasan a cárceles junto a los mayores, o cumplen condenas ligeramente más cortas por ser tan jovencitos. Depende de los hechos, pero el castigo sí que lo reciben, dice también este oyente. Bueno, otro titular que recordábamos de La Voz dice que la edad mínima para entrar en redes sociales pasará de los 14 a los 16 años. Rosa apunta en Facebook, esto ya debería estar establecido hace tiempo. Otra idea. Más países en los que se puede votar desde los 16 años. Nos dice Rosa, también en Facebook, en Austria, esta medida está vigente desde 2007, ya que según explican, con 16 años, los jóvenes ya tienen responsabilidad penal y mayor capacidad jurídica, y algunos ya están en la vida laboral. Nos enlaza también un artículo de una página legal. ¿Qué dice la ley sobre los delitos, sobre los menores de edad que cometen delitos. De forma muy rápida, en España el sistema penal diferencia claramente entre menores y adultos. Esta distinción no solo implica una diferencia de edad, sino también de enfoque jurídico, educativo y social. Cuando un adolescente de 16 años comete un delito, las consecuencias legales son distintas a las que enfrentaría una persona mayor de edad. Eso no significa que no existan repercusiones importantes. A menudo padres, tutores e incluso los propios jóvenes desconocen cómo actúa la ley en estos casos. Con preguntas como ¿van a prisión los menores de edad? ¿Tienen antecedentes penales? ¿Qué papel juega la familia? ¿Es posible evitar un juicio? ¿Qué derechos tienen? Bueno, haríamos efectivamente después algún pequeño repaso con respecto a este tema. Es otro de los aspectos que se suman efectivamente a la reflexión sobre si deben votar o no. Rosa también apunta en Facebook, los jóvenes que trabajan con 16 años son un 1%. Dice ella también, creo que es un error que vote con 16 años. Y Fernando Javier nos dice, votar a los 16 años en un sistema educativo adoctrinado por aquellos que siendo parásitos han inventado un modelo político para legalizar el robo, pues no lo veo. Aunque después se robe con votos falsos, falsificación de urnas y un largo etcétera, apunta también nuestro oyente. Estamos en Radio Voz, te escuchamos, vamos allá. Buenas noches.
Hola, buenas noches, Esther.
Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo
bueno,
estamos?
Bueno, ya sé
un
que
tema interesante.
Estados Unidos, pues,
sí,
conducen...
Es María Portela.
Sí, sí, María, perdona.
María, adelante.
Conducen, pueden hasta hacer trabajos y todo esto, pero claro, luego hay que si haces algún robo o lo que hagas, también lo tienes que pagar. Entonces yo, a mí me parece que es mejor esperar a los 18 años. Porque si bien es verdad que algunos chicos o chicas a los 16 años ya puedan ser maduros, yo creo que la mayoría no. Y a los 16 años hay pocos niños, que pocos chicos o chicas que estén trabajando. No sé si has dicho ahora que había el 1%.
Sí.
O sea, poquísimo, ¿no? Entonces yo creo que a los 16 años... si queremos que nuestros hijos, nuestros nietos, en mi caso, se formen, a los 16 años, lo normal es que estén estudiando. Y si no si no se ven capacitados o no quieren estudiar y quieren hacer otro tipo de trabajo, me parece muy bien que estén aprendiendo para otro tipo de trabajo, bien talleres o cosas así, ¿no? Pero claro... si permitimos que a los 16 años puedan votar, pues también, y por ejemplo, puedan votar, puedan conducir, me parece que ya a los 16 años, en temas de salud, ya creo que un joven de 16 o una joven de 16 años puede decidir si quiere poner o no un tratamiento. Entonces, si nos equiparamos a que podemos votar, se supone que si tiene la responsabilidad o que cree que tiene la capacidad para poder elegir, para poder votar, pues claro, también tiene que enfrentarse luego a todos los problemas que puedan venir, que a lo mejor no son pocos. Cuando un chico que tiene 16 años, por algún tema penal, aunque no sea de muerte ni nada, no va a una cárcel normal, va a un centro. Depende del delito, sea grave o no sea grave. No es igual una pelea que matar a una persona, claro. Puede ser en régimen cerrado o en régimen abierto. Porque se supone que a los 16 años uno todavía puede reconducirse. En fin, aunque a veces, por desgracia, no es así. Bueno, y entonces yo por eso digo que yo creo que es mejor esperar a que uno tenga 18 años a tener la mayoría de edad para todo, para lo bueno y para lo malo, porque claro, tampoco me parecería normal que pensáramos que un chico de 16 años tiene capacidad para votar, pero no para ir a la cárcel. O no para hacerse responsable de algún tema. Entonces yo creo que a los 16 años la mayoría se están todavía formando, están todavía en los institutos. Bueno, yo tengo un nieto de 17 años y está en el instituto. Uh-huh. ¿Eh? Está aprendiendo ahora. Mi nieto, por ejemplo, no va a ir pa ingeniero, porque no está capacitado, no quiere. Pero bueno, hay talleres, ¿no?, para aprender oficios y todas estas cosas. Uh-huh. Entonces, yo, la verdad, yo para mí, a los 16 años, no se debía ni votar. O sea, ni votar, ni si tienes un problema, pues que uh-huh. se te pueda ayudar. Eso es lo que pienso yo de momento, pienso eso. Yo pienso que, por desgracia, muchos chicos no están todavía muy maduros a los 16 años. Y voy a decir una cosa, uh-huh. que yo creo que ahora tenemos muchas tecnologías. Estamos con todo el día con los teléfonos inteligentes, hay un montón uh-huh. de máquinas, hay un montón de cosas. Pero yo creo que ahora todavía muchos jóvenes, a pesar de que tienen más formación, más estudios y tal, yo creo que hay mucho joven, y no me refiero solo a hombres y mujeres, sí. que todavía tienen, no los veo maduros. Uh-huh. para muchas cosas, porque muchas de las cosas que pasan, tanto en temas de delincuencia y todo en la juventud, y en por ejemplo, un chico y una chica que ya están juntos a los 16 años y empiezan problemas de peleas y de todas estas cosas, con una gran violencia que uh-huh. me parece a mí que estamos muchísimo peor que antes. Uh-huh. Con antes haber menos libertades, yo creo que antes un chico de 16 o 17 años, yo casi lo veía, o a lo mejor con menos estudios que ahora, con menos tecnología, pero lo veía la mayoría con más madurez. A lo mejor me uh-huh. equivoco, Esther.
Ya. Yeah. Uh-huh.
A lo mejor me
vamos equivoco. Vamos a hablar de la percepción que tenemos, de lo
porque
que
tenemos,
nos parece.
Tenemos uh-huh. muchas leyes, tenemos muchas cosas sí. que antes no teníamos. Uh-huh. Pero a veces, porque claro, mira, cuando ese en temas de que se queden las chicas o no se queden embarazadas, jóvenes o todo esto, antes uh-huh. Era muy difícil, ¿no? Por ejemplo, en mis tiempos. Obtener preservativos ni nada, todo eso era uh-huh. era muy tabú, había muy poquísimas personas que tenían algo así a su alcance, todo era una prohibición, uh-huh. pero hoy tenemos muchas cosas a nuestro alcance y en cambio hay muchos, por ejemplo, embarazos no deseados, por ejemplo, en adolescentes y muchas cosas, que esto está ahí en la realidad. Entonces, uh-huh. yo pienso, ya. sigo pensando eso, 16 años, yo diría que hay que esperar a los 18. En fin, que si después de lo que yo opino o no opine, no vale mucho para nada. Porque lo que...
Bueno, pero es un motivo de conversación y nos lleva a pensar. Vamos con la siguiente llamada, pero cuando hablamos de estas cuestiones y hablamos de la diferencia, a lo mejor, entre un menor de edad y una persona adulta, hablamos de derechos y también de responsabilidades, ¿no? Y habría
claro,
que encuadrar
pues
esto también.
Tema,
se habla de madurez social, responsabilidad quizás para unas cosas y quizás no para otras. Y bueno, el
claro
concepto
que...
de madurez también es bastante opinable cuando vivimos una sociedad cada vez más adolescente, ¿no? Y donde hay personas
sí.
de 30 años, por ejemplo,
yo
que no han trabajado.
Yo creo que hay gente de 30 años
¿no?
que tampoco tiene madurez. Eso sí es la
ya,
verdad.
A eso vamos,
eso,
claro.
Esto uh-huh. también es la verdad. Pero uh-huh. yo creo que esperar a los 18 uh-huh. para todo, para esa mayoría uh-huh. de edad, mi opinión es uh-huh. que yo lo dejaría en como estamos, en 18 uh-huh. años. Uh-huh. ¿Eh? Y con esto también quiero decir que sé que hay muchos chavales y chavalas jóvenes uh-huh. que también pagan justos por pecadores, porque también hay muchos que sí son responsables. Uh-huh. Bueno, Esther, nada más, uh-huh. seguiremos escuchando.
Igualmente, gracias María, igualmente,
gracias
bienvenida. Bienvenida, muy buena noche, hasta luego. Estamos en directo en Radio Voz, te escuchamos también, cuéntanos, buenas noches.
Hola Esther, muy buenas noches, soy José Alberto de un pueblo de Amoeiro.
Adelante.
Y cuánta razón tiene la señora María, ¿no? Pero bueno, la madurez yo no veo así muy muy allá que una persona de 16. Lo que pasa que eso está bien para las encuestas, para el CIS, para todo, ¿no? Que vote a los 16 años, ¿no? Yo creo que más bien entrado como estaba la antes, ¿no? Con 18 años. Incluso, pues, con 16 años, igual no me quiero meter en un pantano así un tanto raro, pero ahora a las personas a las que quieren abortar, ¿no? Pues hay una ley ahora, parece ser, que pueden, pues, abortar con 16 años sin el permiso del padre. Vamos a decir que con 16 años aún sigues viviendo bajo el techo de tus padres, ¿no? Aún eres menor de edad, ¿no? Cuando te pasan estas cosas, la figura materna o paterna deberían de ayudar en estos casos a la menor en estos casos, ¿no? Para estos trances, ¿no? Porque se ve sola o tal. Entonces la menor tiene que contar con el padre, con los padres, porque a la postre, a no ser que sean casos extremadamente como que el menor no vive con los padres por otras circunstancias, ¿no? Bueno, igual son menores tutelados, ¿no? Porque, bueno, hay problemas en casa y demás, ¿no? Pero yo creo que todo tiene que ser con mayoría de edad. Todo con la mayoría de edad y con exámenes para prepararse, ¿no? Es decir, una persona mismamente para hacer un carnet de, para sacar un carnet de conducir, pues tiene que ser con 18, ya rayando los 19, siendo mayor de edad y responsable de lo que va a tener en las manos, que es un coche, ¿no? Y también con las decisiones que he dicho al principio, ¿no? A la hora de abortar, que es una cosa muy seria. Ahora la ley dice que la persona puede ir sola, que no depende de los padres. Bueno, me parece un poco, no sé, porque en esas edades, como ya he dicho al principio, aún dependes de los padres, ¿no? Es decir, aún estás bajo el techo de los padres y les debes una explicación, ¿no? Es decir, igual para que te ayuden, más que nada para que te orienten y te ayuden, y para que la menor, ya como he dicho antes, que me parece un tema muy delicado y muy tal, ¿no? Entonces la ley ahí sea, no sé, la deberían de cambiar y dejarla así como estaba antes, ¿no? Con 18 años o con un poquito más, dejar la horquilla así un poco tal, entre 18 y 20, ¿no? Que tenga la persona las ideas claras, ¿no? Para todo, ¿no? Para poder decidir, poder votar, poder decidir lo que quiere hacer de su vida, porque lo de votar a la postre son más que nada para el CIS y esas historias, ¿no? Eso, con 16 años, a mí ya cuando escuché eso ya me eché las manos a la cabeza, no por el hecho de la edad temprana de votar, no, sino porque todo vale, Esther, hoy todo vale, todos somos números, ahora somos números, desde cuando nos acostamos hasta cuando nos levantamos, somos números para todo, ¿me entiendes? Y contamos, creo yo, que desde el minuto cero, pero para atrás, es decir, una persona con 16 años no lo veo yo, no sé, o muy muy claras, tiene que tener las ideas para votar. Yo hoy voy a hacer, bueno, hoy no, pero para agosto haré 50 años y te voy a decir una cosa y te vas a reír o no. Yo aún no tengo claro a quién voy a votar cuando lleguen las elecciones. Y te lo dice una persona de 50 años, ¿eh? ¿Pero por qué no lo tengo claro? Tengo mis porqués. Ya lo he dicho alguna vez y si me lo permite lo digo otra, pero deben de cambiar la ley electoral, a la cual, pues, oye, pues, dice que tiene que ganar el partido más votado, ¿no? Cuando cambien eso, pues, un servidor, pues, que es Alberto de un pueblo de Amoiro, votará. Mientras que no cambie la ley electoral, pues esta persona, por desgracia, pues no va a votar. ¿Por qué? Porque no sé si, claro, si vas a votar a un partido, pues ya sabes lo que pasa, ¿no? Cuando, si no cambia la ley electoral, que los votos van a otro lado y después hay esas, bueno, que hay bipartitos y tripartitos y tal. Entonces, juegan así un poquito con los votos de las personas, ¿no, Esther? Entonces, abogamos, yo por lo menos lo hago, que eso cambie, lo de la ley esa, y para que la gente sepa a qué partido van a votar. Entonces, centrándonos en el tema de votar, a los 18 años, como mucho 19, para que la gente sepa quién va a votar, y siempre y cuando la ley electoral